partir de ahora.
Se puso espeso como la noche.
En Del Sol
están a tiro los resbalones.
Tenemos dos periodistas, ¿qué podemos hacer? Así no se hace en un programa de radio, en este horario, con este objetivo. Bueno, para esto necesitamos dos periodistas o tres periodistas, un productor, un movilero. Usted fija el objetivo profesionalmente. No dice a ver qué nos sale con esto.
Conducción, Diego Sass.
Es como los caramelos de la Casa de los Chascos. Los probás y es dulce y al rato te quema la lengua.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Juan Chuní.
Tené cuidado que anda con el cuchillo atrás, te encaja la puñalada trapera.
Producción, Jorge Valmeli.
No, siempre fue un mimoso.
Nicolás Batalla.
Es el tipo más noble que he conocido en el Uruguay y en el mundo. Más bueno que Lassi.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Y ustedes ya están en la oposición.
Están en un juego independiente.
Alguien me tiene que justificar que sea contradictorio.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Tampoco se puede hablar con metáforas con ustedes, hay que explicarles todo.
Este es un juego, ¿no?
No, no juega.
No, estamos en chiste, ¿no?
Qué enfermo que está el Uruguay, ¿eh?
No digo la palabra bosta.
¿Desde cuándo?
Vamos a decir un poquito de fango directamente.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
Saludos, me salteo a Juanchi que salió a hacer una llamada telefónica y saludo a Nico Batalla.
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo estás?
Bien, por suerte, Nico. ¿Vos cómo andás? Buena camisa, bien. ¿Eh?
A las órdenes.
Jorge Valmeli, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
No me saludes a mí, saluda a alguien.
Voy a saludar al señor arroba Alvin Green, ex panqueque, actual reggaetonero, que sigue siendo el emperador de la consola. Y sigue siendo la persona que se ocupa de pilotar las tardes en FM del Sol. ¿Cuáles son los temas del día? A su entender.
No vamos a tener otro arranque.
No, o sea, no, favor, ni a palo, ni a palo. No, ya tuvimos bastante ayer. Interesante lo que puso Leo Abercorn en su cuenta de Twitter hoy, porque ayer mucha gente se indignó porque en el Parlamento se homenajeara a Peñarol en sus 130 años. Sí. Y Leo Abercorn puso en su Twitter imágenes del año 99, cuando en el Parlamento se celebró el aniversario del Club Nacional de Fútbol por sus 100 años. ¿No?
Y no hubo tanta polémica.
Y no hubo tanta polémica.
Porque
y...
eran 100 años de verdad, Sapo. Por eso no hubo tanta polémica.
No,
porque eran 100 años de verdad.
¿Sabes por qué no hubo tanta polémica? Porque era una cifra redonda. 130 años no tenía mucho sentido. 100 años es una cifra redonda. Nadie hizo tanta laraca. Y estaba ahí Enrique Rubio, que hoy está en el Parlamento. Estaba el Turco Abdala, también por ahí. Y algún otro legislador que no me acuerdo. Y seguramente, a diferencia de lo que pone Leo, seguramente se haya hecho mucha laraca en el 99. Por
claro,
el homenaje
del Parlamento. La primera vez que un club, y esto también es verdad, que un club festejaba 100 años.
Estás muy equivocado, primero que nada, porque había otros clubes que son.
Bueno, estaba Lalo, pero de primera división, con la trayectoria.
Sobre el decanato ya quedó asentado en el Parlamento ayer, que validó a Peñarol como decano, porque ayer se dio la variación.
Ah, Sapo, oficial, no le más de Peñarol. Ayer ya calentaste, ayer ya calentaste la mitad de la audiencia, mucha gente se fue. Dejate de hablar de Peñarol, ya está, Sapo. Ya está. Basta, Sapo. Ya está. Al 50% de la audiencia le hace gracia, el otro 50% la odia. Estás dividiendo la sociedad, dividiendo la audiencia, estás generando algo muy, muy jodido, Sapo.
¿Me cortaste el micrófono?
No se te escucha, Sapo.
No se te escucha. Deme este micrófono.
¿No puedo hablar? Me han censurado. Jorge, yo te decía una cosa y voy a cortarla. Si no se puede hacer humor con el fútbol, perdiste la batalla.
No se puede hacer humor con el
fútbol.
Bueno,
vos perdiste la batalla. Yo claramente no perdí la batalla. Yo todavía creo que podés hacerle un chiste a un amigo tuyo que es hincha del tradicional rival.
Y más
si vos no abonás esa teoría, estás dando por perder la batalla. Disculpame.
No, y además, más si te vas a poner baboso cada 10 años, ¿no? O sea,
exactamente.
Claro, no jode para nada.
Cada 10 años es una final.
Cada 10 años te pones baboso. No jode para nada.
En el caso de Nacional, claro. Cada 40 años, ¿no?
No, el babosear no es la estrategia.
Así que, Jorge, solamente te digo eso.
Ni que hablar de que es el odio de los pueblos y que no le sirve para nada a la gente que habla de fútbol.
Tiene más que ver con tu odio visceral hacia el fútbol supuesto intento de unir y no agrietar.
No, Sapo, vos vivís en un mundo que no es el mundo real. Viví en el mundo real. Baja el fango. Mirá los mensajes que llegan. De odio, de la gente que no le gusta.
El mundo real, Jorge, es este que estás escuchando en este momento. Es un mundo en donde si la gente deja de hacer humor sobre el cuadro opuesto, dio la batalla perdida y ganaron los malos. Entonces yo nunca voy a dejar de hacer un chiste sobre que Nacional perdió a Nico. Nunca lo voy a dejar hacer.
Sapo.
Porque dejar de hacer eso es lo que te estoy diciendo. Es entender ganaron que el fútbol es mucho más que fútbol.
Ganaron los malos. ¿Vos pensás que los buenos son los bobitos que hacen un chiste de baboso?
No.
Primero que nada, es el humor más berreta que
dijo
hay.
Yo creo que dijo eso.
Primero que nada, es el humor más berreta que hay.
No, ganar.
Segundo, es un humor que hace reír al 50% de la gente y al otro 50% que molesta.
Pero ponele que vos sos el otro 50% que claramente cuando hablamos de fútbol no le interesa lo que estamos hablando, se abstrae.
Ese es un 1%.
Se va a servir un té y vuelve cuando hablamos de otras cosas, ¿no? Ponele que ese es el 50%.
¿Qué estás defendiendo exactamente?
Estoy defendiendo la posibilidad.
¿Babosear a alguien?
Exactamente.
Está listo. ¿Es un valor a defender? ¿Babosear a alguien?
En contraposición a dejar que. A no hacerlo porque pensás que puedes generar una grieta. Sí, claro que es un valor a defender. La libertad de poder divertirme con algo tan baladí como el fútbol.
Pero
y restarle trascendencia al fútbol. Y no darle la trascendencia que muchos le dan, que es debido a muerte.
La libertad la tenés. Yo lo que te digo es.
No, vos me estás diciendo que no más ese humor.
La libertad que tenés. Mirá lo que generás en la gente, ¿no?
¿Qué generás?
Odio. Generás odio.
¿Y vos defendés a la gente que se pone iracundo por un chiste de fútbol?
No, defiendo el
¿Vos
evidentemente,
a gente?
Si se ofende todo el mundo, vas a seguir haciéndose humor.
Bueno, te pregunto, ¿vos lo defendés?
¿Conocés el concepto read the room? Es cuando vos agarrás y mirás la gente que está a tu alrededor y cómo reaccionan. Si vos haces un chiste y al 50% de la gente que te está escuchando lo calienta, ¿lo vas a seguir haciendo?
Yo te pregunto, ¿vos de dónde sacás esa estadística del 50%?
097-441-443.
Bueno, está Juancho en el estudio. Todo esto arrancó porque estábamos hablando de cuál era el tema más importante del día.
¿Cuál es el tema más importante del día en materia de la agenda periodística?
En materia de la agenda periodística, sí. La agenda de fácil desviarse, ponele.
Excluyendo a Peñarol, que hay que aislarlo.
Y bueno, ahí llegamos hasta acá.
ANCAP para las industrias, como China para el mundo. Bueno, excluyendo a Peñarol, el tema más importante del día. Creo que no hay un tema más importante del día, esa sería mi respuesta.
Para mí los temas más importantes del día, en todo caso, son los temas más importantes del día de ayer.
Que siguen en el día de hoy.
Que en definitiva pueden tener una vuelta. Porque si a mí me preguntas qué es lo que más me interesa en estas horas, es lo que pasa en las cárceles.
Bueno,
¿no? Ahí tuviste un ida y vuelta, por lo pronto, de interpretaciones, para mí más que de interpretaciones, respecto a las medidas que se habían tomado después de que se había detectado aquel muchacho de 28 años que había estado tomado prisionero en una celda y si se había movido al director o se había hecho un enroque con el director de los módulos donde él estaba. Hubo otras noticias vinculadas al sistema penitenciario, pero claro, no es la noticia de hoy, son noticias de esta semana que tienen coletazos y que hasta hoy de mañana estaban en los diarios.
Yo creo que son noticias de los últimos 30 años también, ¿no?
Sí, pero bueno, viste que explotan cosas y...
No, está bien, pero digo, ¿desde qué lugar te interesa el problema del sistema carcelario?
Bueno, por ejemplo...
Obviamente desde de estos últimos episodios, ¿no?
Tiene dos miradas, una a largo plazo y una coyuntural, que es, por ejemplo, la remoción de... El custodio de dos módulos y su traslado a otros dos módulos.
Sí, que pasó del 10 y el 11 y pasó del 4 al 5.
Exactamente.
Sí,
cierre la investigación.
Te pongo. Hay dos cosas para mirarlo. Una que pasó totalmente o bastante por debajo del radar y que me parece que fue una gran noticia vinculada al sistema penitenciario de las últimas horas, que es la.
Dinali pasa para el MIDES.
La Dinali, la Dirección Nacional del Liberado, va a pasar a la órbita del MIDES. Y esa me parece que es una gran medida. Que, claro, con toda esta otra discusión. No, y nunca iba a tener tanta repercusión, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia.
Una buena noticia, una buena medida y parte de un cambio que se tiene que procesar.
Sí, y después, vinculado al tema de este muchacho que estuvo cautivo dos meses, dentro de una celda, la seriedad con la que se encaraba el asunto una vez que explotó la bomba, ¿no? Y ahí, en realidad, está... por verse, más allá de que se habían tomado algunas señales, se habían dado algunas medidas y que se habían anunciado al principio de la semana, y que después una de ellas, que era la que había ocupado, para mí no era la más importante, pero era la que había ocupado el lugar de los titulares, se terminó como diluyendo, con un argumento razonable, que fue el de Heber, que dijo, esta persona en realidad, o sea, estamos en investigación de lo que está pasando, entonces no lo podemos culpabilizar y por lo tanto no lo podemos...
Sancionar
y eso es estrictamente cierto, uh-huh. y tiene razón. Lo que pasa es que cuando se comunicó la medida, daba la impresión de que se estaba tomando una medida como reacción a lo que había pasado y que sí se lo estaba, ya había una visión de responsabilizarlo y de sacarlo de ese lugar.
Claro, pero en todo caso, en ese momento habría que haber hecho la pregunta de ¿se puede hacer una ejecución sumaria de una persona sin una investigación administrativa previa?
O sea, sí, porque es un cargo político.
Bueno, no. Todo, por algo se le está haciendo ahora una investigación. Y Heber dijo, bueno, lo mandamos a custodiar estos
dos
muros hasta no tener bien claro su responsabilidad.
No necesariamente es una ejecución sumaria. Es un fusible que se eligió cortar por ese lado. Se pudo haber cortado más arriba, se pudo haber cortado más abajo. Sí. ¿No?
Y bueno.
Se cortó en ese lugar. Pero se comunicó de una manera y después... En realidad no faltaba una parte importante. En realidad se hace un enroque porque se está viendo bien las responsabilidades y se lo sacó de un módulo complicado que era perfectamente razonable si se comunicaba así el primer día. Lo que pasa es que no se comunicó así y parecía que se estaba atacando un tema de una forma que no era la forma en la cual se estaba solucionando. De todos modos, para mí lo más importante de todo eso que se anunció es que ahora, cuando se pase a visitar, digamos, las celdas para hacer el recuento de personas, para ver si los barrotes están rotos o no, bueno, un médico va a acompañar a los operadores penitenciarios para ver el estado de salud de esas personas, que es todo un tema, la salud en las cárceles, ¿no? Y el acceso a la salud de las cárceles.
Sí, sí, o la falta de presencia de ACE en las cárceles, que también una y otra vez se ha... El propio comisionado parlamentario en sus informes ha dejado bien claro.
Para Nico... Para mí va por ahí, sí. El tema, que no es un tema del día, es un tema de la semana.
Está bien, que como dice Juanchi, puede ser un tema de... 40 años también, que tiene que ver con el deterioro sistemático del sistema carcelario y el aumento también exponencial o no tan exponencial de reclusos.
Creo que esta situación dramática que se dio con este recluso es una situación que se viene repitiendo desde hace 30 años en las cárceles uruguayas, por hablar de una fecha, ¿no? Por hablar de los 90, de los 2000 y de la última década.
Pero no siempre tenés la oportunidad de que ocupe ese lugar en la agenda para discutirlo de esa manera.
No,
explico, el tema está...
¿Cómo que no? ¿Por qué no?
Porque en general, por la forma en que apareció, por las fotos que se viralizaron, me parece que
captó cierta atención.
Recordate cuando comisionado parlamentario...
Picaron a un delincuente y lo destriparon en la cárcel. ¿Esa noticia no te parece que era una manera de poner las cosas en la agenda?
Sí, claro.
O cuando se prendió fuego la cárcel de Rocha.
Pero bueno, esa vez lo
tuvo, bueno, digo, por eso las cosas
no
están...
tuvo las acciones políticas
que se pueden esperar. No me parece que o sea, que este hecho sea muy distinto a otros que han ocurrido.
Totalmente de acuerdo,
La misma gravedad, con la misma violencia.
Quizá la
parte de las fotos hayan causado una sensación más de escándalo, ¿no? Que para algunos era innecesario, pero bueno.
No, es otra discusión. Es un rostro más de la
divulgación de la foto.
Es una muestra más de la indefensión de los presos y la falta de garantías, ¿no? Que reciben, ¿no? Por el simple hecho de ser presos, ¿no? Y están en el fondo de la tabla, en las prioridades de una sociedad, ¿no? Y así queda manifestado una y otra vez, con el incendio de Rocha, cuando picaron al, creo que fue Cosita, no me acuerdo cuál fue, que lo descuartizaron.
Sí. Pero ahora, en el 2017 la justicia condenó al Ministerio del Interior por tener varias personas desnutridas en el Comcar. Desnutridas.
En el módulo 8.
Claro. Entonces digo, esto que pasó ahora, pasa todos los años. Entonces, la discusión debería trascender, por supuesto, ese pase de facturas político para que sea política de verdad, ¿no?
Pero yo no lo estaba poniendo en ese terreno, ¿eh?
No lo estaba poniendo en ese terreno. Voy a ese terreno porque también forma parte de la discusión política.
Ah, sí. Yo estaba hablando cuál es el tema que para mí es importante y donde justamente es importante porque ha habido una falla del sistema político en general de todos los partidos, ¿no?
Sí, ¿por qué ha habido una falla? Porque en definitiva creo que es un tema mucho más social, que las cárceles no le interesan a nadie. Sí,
claro. Pero tiene que ver con el presupuesto que se le asigna a las cárceles, con la prioridad que tienen en los discursos de campaña, tiene que ver con los legisladores que se interesan por temas carcelarios por sobre otros temas y que ponen la agenda. O sea, es una construcción.
Lo que voy es que las cárceles son el último orejón del tarro.
Y las cárceles, ¿no? y los centros de asistencia para las personas con problemas de salud mental. Son los dos lugares en donde hay poco rubro, hay
poco rédito político de pronto embanderarse con esas causas.
No hay lobbies.
Claro, exacto. O sea, hay un rédito muy reducido. Me refiero en una realidad donde vos tuviste un incremento de los delitos desde los años 80 a esta parte y donde la seguridad fue un tema primordial para todos los uruguayos, o la falta de seguridad fue un tema primordial para todos los uruguayos hasta que llegó prácticamente la pandemia, ¿no? Que vino a poner otros temas como el empleo, ¿no? O como la salud arriba de la mesa. Pero siendo ese tema el más relevante, en definitiva, quienes ocasionan, estoy llevando esto a un argumento lineal, quienes ocasionan, ¿no?, los problemas de seguridad son los delincuentes, lo que le pase a los delincuentes o le deje de pasar a los delincuentes de la calle, le importa muy poco a quienes están, ¿no?, con el discurso de que la seguridad y la falta de seguridad es lo que más les importa que se solucione.
Está bien, pero ustedes algunas herramientas que están arriba de la mesa, que son una y otra vez promovidas por ejemplo, Petit, que es el tema de las penas alternativas a la prisión para no congestionar las cárceles, y eso después puedes ir a ver al sistema político, a ver quiénes están a favor, quiénes están militando a favor de esos cambios que necesitan obviamente inversión, pero también necesitan cambios estructurales, institucionales, y quiénes no. O sea, ahí tenés vos un ejemplo claro. ¿Quién está a favor de aumentar o de darle mayor capacidad a la justicia para dar penas alternativas para no saturar los cárceles? Para que una persona que se robó dos bolsas de bizcochos y una bolsa de arroz no termine en una cárcel, ¿no? Y que en definitiva termine saturando el sistema carcelario y en definitiva termine pasando estas cosas que pasan. Ahí vos podés ver los discursos de los políticos y en qué prioridad tienen en su agenda y si han impulsado o no esos temas que son propuestos por la persona que supuestamente más sabe y que asesora el sistema al Parlamento en este tema.
Y con esa visión con esa realidad de una cárcel que no rehabilita, no reeduca, y en definitiva quien entra por haber cometido un delito sale como alguien peor, ¿no?
Sí, claro. ¿Sí?
Entonces es parte de la bomba de tiempo.
Bueno,
pero para ustedes no era eso el tema, entonces.
Ese es un tema muy, muy, muy importante. Creo que fue tapado por otros temas esta semana. De hecho, me parece que la propia declaración que hizo en Desayunos, ¿cómo se llama? Desayunos. Lo maestro del marketing, ¿cómo es? No, no iba a hablar. Vos no, no es que te mirás el ombligo permanentemente. Digo la palabra desayuno.
Me hiciste un oso.
Me hiciste, piensa que estoy hablando del programa de televisión que hace con esta.
No, porque no hablamos nunca del programa.
O sea, no, está bien.
Para que yo antes hablamos.
Iba a hablar de ADM. Juanchi, iba a hablar de ADM.
Me saltó porque iba a hablar de Peñarol y no iba a hablar de Peñarol y me saltó con que iba a hablar de Peñarol. Otra vez vas a hablar de Peñarol. Hay una susceptibilidad de este lado que hay.
¿Qué ibas a decir de desayuno? No estoy hablando.
ADM.
Estoy hablando de marketing.
Desayuno de ADM.
Del programa que haces con un extranjero y un viejo miliquero en Endoce.
No hay ningún extranjero, no hay ningún viejo miliquero.
Bueno,
hay una mujer, la estás invisibilizando.
Hay
una unión. Claro. O sea, estás haciendo todo mal.
No, si no le se fue.
¿Eh?
Si no le se fue.
Saludo a Paula que nos está escuchando y la estás invisibilizando.
Bueno, no estaba hablando de ese desayuno. Uh-huh. Desayunos extranjeros miliqueros informales. Estaba hablando. Estaba hablando del desayuno.
Esto termina mal, ¿eh? Viene Gonzalo Civila después.
Estaba hablando.
Entrevista.
¿Cómo extrañas, eh?
Perdón.
En la época que sí eran desayunos miliqueros informales.
Claro. Antes era un programa, de verdad, ¿no?
Desayunos formales eran, ¿no?
Eran más
derechitos
formales.
Derechitos y formales.
Iban derechitos.
Bueno, estaba hablando de las declaraciones de Heber. Creo que la propia declaración del ministro Heber sobre qué pasaría si se derogan los artículos de la LUC, que van a liberar presos a roletes, calzó más en la agenda para nosotros. Yo no creo que la gente esté hablando de eso en la calle, ¿no?
La gente está hablando de Peñarol, como bien dijiste.
Eso seguro.
Se excluye el tema Peñarol, ¿no?
Pero yo excluí el tema Peñarol porque no vamos a hablar dos días de corrido de Peñarol.
Hay que aislar el factor Peñarol como China.
Sí, exactamente. Ahí va, algo así, es una buena
idea. Yo digo que vinculado a los temas de seguridad y por eso todo episodio es político, ¿no? Un poco parafraseando al Indio Solari, como todo episodio es político, inclusive esto que pasó en las cárceles, más atados a la fuga, más atado que se le va a hacer una interpelación a Heber, más atado a lo que ahora Heber dijo en los desayunos de la Asociación de Dirigentes del Marketing, hablando que si derogan los artículos de la LUC, lo que va a pasar es que se van a tener que liberar presos, que técnicamente, jurídicamente es cierto, pero que no deja de ser una manipulación política lo que hizo Heber. Y ahí hay todo otro costado para analizar, o sea, de cara a un referéndum, cómo, ¿no?, de un lado y del otro, van a caer de pronto a veces en discursos maniqueos, ¿no?, como estos, que la población va a tener que fumarse, porque te vas a tener que fumar. Porque, digo, si bien hablas con cualquier penalista y te dice, sí, alguien que está tramitando un proceso o que está preso por un tipo de ley, si esa ley cae, pasa a estar por la normativa que quede vigente. Y si esa normativa vigente cambia, cambia su realidad. Ahora, eso que dice Heber, ¿no?, que tiene esa cuota de verdad jurídica, ¿es real? O sea, cae la LUC y van a liberar presos de a miles. ¿Cuántos son? Estadísticamente son significativos. ¿Cuál es la realidad?
Esa es la pregunta que vamos a responder los periodistas cuando salgan ese tipo de aseveraciones.
Son más o menos de los que ya se han liberado, ¿no?, en estos días.
Y bueno, digo,
eso va a me sorprende mucho que básicamente a días de la noticia de que un preso estaba retenido por otros, se le negó el alimento, estaba secuestrado, el argumento fuera, necesitamos mantener a los presos en la cárcel porque gracias a la LUC están acá. La verdad que me pareció una cosa rarísima que saliera con este argumento ahora.
Pero son dos carriles distintos. Una es la defensa que se está dando, la defensa de la LUC o la campaña contra la LUC. Porque aparte el gobierno, el oficialismo, la coalición, llamarle cualquiera, estuvo callado durante mucho tiempo porque no quería debatir sobre esto y ahora empezó la campaña. Ahora oficialmente están en campaña. Desde hace unas semanas,
un mes. ¿Sabes por qué? Son dos temas distintos y dos carriles distintos, porque un tema son las cárceles y el otro tema es la seguridad pública. Heber, cuando habla a propósito de que se van a liberar presos, está hablando como ministro de seguridad pública, no como ministro de justicia o ministro de cárceles, que es sobre lo que habló el otro día cuando se daba esta otra situación. Y ese es un problema estructural que tiene el Uruguay, donde tiene a la policía cuidándote a los presos. Y ese es parte de los tantos problemas que tiene el sistema penitenciario. Entonces, es verdad que son dos carriles distintos, es verdad que hay un problema en la figura, pero en definitiva es la misma persona. Y entonces también entiendo con Jorge que hay un tema de que es raro cuando vos juntás en dos días distintos declaraciones sobre lo mismo tema.
Nico, es mucho más lineal para mí. Heber lo que dice y apunta a un segmento de la población que lo que quiere es ver a los chorros presos. Y cuanto más tiempo estén adentro de la cárcel, mejor. Y entonces dice, usted. Y eso a veces incluso atraviesa partidos políticos. Es ese pensamiento. Dice, no. Si se deroga la luz, van a ver chorros en la calle.
Todos los partidos políticos en diferentes sectores de pronto han tenido esa visión punitivista.
Absolutamente.
Han inventado penas. O sea, fue la gran disputa y contradicción que tuvo el Frente Amplio durante 15 años, que le generó también en ese discurso y en los hechos los problemas que terminaron reflejándose en que la oposición, aquella oposición, logró sacar partido de los problemas de seguridad y construir un discurso sobre que era necesario cambiar las políticas de seguridad para mejorar los temas de seguridad.
¿Sí? Si les parece, nos ordenamos.
Todo callado.
No, más mensajes. No,
ejemplo, pero coincidimos.
Zafo preguntó.
El silencio tiene que ver con cierta coincidencia.
Sí, claro. Si querés podemos ser redundantes.
Agotamos el tema. Algunos mensajes de la consigna de Zafo de cuál es el tema del día. Uh-huh. Llegaron muchos, muy variados. Por ejemplo, una persona que simplemente nos manda la captura de la noticia de la diaria, que es, se requerirá, entre comillas, a víctima de violencia doméstica y de género la presentación de pruebas según un nuevo protocolo.
Bueno, hubo un cambio en esa medida, pero era un tema importante. Tiene que ver con una política pública y un cambio. Pero a raíz de las quejas,
lo que entendí es que se requerirá, pero es casi un formalismo, porque si no tenés las pruebas, obviamente toman la denuncia.
La discusión era eso, que se requerirá, y la respuesta del Ministerio del Interior era que no era la intención de que fuera condición indispensable para sentar la denuncia presentar una prueba. Lo que pasa es que del texto podía entenderse que ese requerirá, algún funcionario podía entenderlo de esa manera,
no
se puede hacer la denuncia. Uh-huh. Y por eso fue el cambio que se hizo, entre otros cambios que tuvo el protocolo a partir de la noticia de la diaria de ayer y que hoy recoge con esa
otras cosas. Cursar las pruebas es un tema que le corresponde a la justicia.
Sí. Después hay otra discusión que no está tan clara a propósito de cómo se contabilizan esas denuncias por violencia de género. Parte del protocolo establecía de que, en definitiva, se podía ampliar la misma denuncia cuando se dieran episodios vinculados a lo que se había denunciado originalmente, pero se daba de manera reiterada. Y entonces había críticas respecto a que eso podía terminar alterando la cantidad de la cifra de los delitos vinculados a ese tema, ¿no? Que, en definitiva, se contabilizan a partir de las denuncias. Parecería que hubo algún cambio en ese sentido, pero no sé si llegó a enmendar el problema que se había denunciado.
Otros temas más que la gente en 097-441-443 y en los mensajes directos de Instagram de Fácil Desviarse plantean como que podría ser el tema del día. Declaraciones de Inés Moncillo, diputada cabildante. Tenemos una vicepresidente vergonzosa. Declaraciones hacia Beatriz Argimón.
¡Qué palo! ¡Vergonzosa!
¡Vergonzosa! Sí.
¿Tenemos una vicepresidente vergonzosa?
Ni siquiera es vicepresidenta, además, ¿no? Porque Moncillo es una diputada antifeminista, entonces le pone. Es una vicepresidente vergonzosa. Después tenés.
Es una presidente vergonzosa.
Sí,
eso. Pero, ¿Y se está refiriendo a Beatriz Argimón o a Graciela Bianchi, que estuvo como vicepresidenta?
A Beatriz Argimón. Después hay otras personas que señalan declaraciones de otro cabildante, el diputado Eduardo Lust, en desayunos informales. Como el tema del día, gente que habla
de... antes de entrar en luz. Ajá. Vergüenza, sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida, por una humillación o insulto recibido. Debería sentir vergüenza de haberse comportado de forma tan miserable. O sea, Moncillo, diputada, piensa esto de Beatriz Argimón.
Sí. Después están las de Luz, está el tema del intendente de La Valleja. Hay muchos posibles temas
de
día.
Bueno, el propio presidente en Estados Unidos habló.
Eso porque ustedes no quieren hablar delante de la arena, obvio, ya lo sé.
No
vuelven a esconder la leche.
Llegó un mensaje diciendo el tema del día es el ante la arena.
Claro. Sí.
Vamos a ver.
Están alineados todos, ustedes tres, los del otro lado, todos.
Y Juan, si vos también hasta 2015 estás alineado, tú estás alineado. Arena en Uruguay,
120 liceos, 120 liceos. Solucionabas todo el tema de la infraestructura carcelaria.
Levante la mano en esta mesa quien no fue liceos, a la Antel Arena. Alguien en esta mesa no fue nunca a la Antel Arena, levante la mano.
No tiene nada que ver.
Veo
Jorge Balbelli no fue No fue a la anterior.
Veo una mano levantada y tres que fueron.
¿Qué querés? ¿Que no me vacune, Jorge? Fui a vacunarme. Hoy vine de vacunarme.
¿Solo a vacunarte?
Nunca no, fui no.
¿Qué espectáculo Pichini. Fuiste a ver a la Antelarena?
Fui a ver un partido. Fui dos veces invitado.
No, una vez fuimos juntos.
Sí,
una vez fuimos invitados.
Sí, y después fui.
Por FM del Sol.
Sí, no, las dos veces fui invitado.
Levante la mano. Levante la mano. El que alguna vez comió un canapé con un gerente de Antel en Antelarena.
No, ese es muy cruel. Ese es muy cruel.
Vamos. Quiero ver.
La magia de la radio.
Capaz
¿no?
que canapé. Si no digo.
Canapé, le erraste. La cagaste con canapé.
Está bien. Los alestinos a la vida.
Sí.
El tema del día es el Antel Arena en mayúsculas, un mensaje de Juan.
Uno solo, Juan.
Sí. Y de Juan, ¿no? Y de Juan.
No lo mandé yo.
Se llama
Juan. No lo mandé. Yo no lo mandé. Vos sabés que mi celular no es Juan. Es Juan.
Sí, es verdad.
Por eso, no lo mandé yo.
Vamos a hablar del Antel Arena después de la tanda. Y el propio presidente de ayer, uno de los temas del día, seguro que fue la persona que se prendió fuego enfrente de la Torre Ejecutiva. El propio presidente lo mencionó cuando lo entrevistó Alejandro Figueredo para Telemundo.
Murió
finalmente esa persona que se prendió fuego enfrente de la Torre Ejecutiva. 32 años tenía. Que hasta el propio presidente, digamos, se hizo eco de la noticia. Un episodio absolutamente trágico y por las características, impactante, ¿no?
Sin duda.
La noticia es que finalmente murió después de entrar al Centro Nacional de Quemados, cuando su vida estaba pendiendo de un hilo, ¿no?
Lo otro es que los veo muy tranquilos también. Porque ya no les importa el tema de la pandemia, ya veo. Están muy tranquilos.
La Delta.
Claro, no les importa.
Pero no tenés el Vilar de Bo.
Como están todos vacunados tres veces, ¿no? ¿Están todos vacunados tres veces acá?
Sí. No, me falta la tercera.
¿Te falta la tercera?
Tengo la tercera en altura. Es que haber tenido COVID.
Ah, gente. Perdón. Sí, viene perdón, de rezago. Jorge rezago.
Yo fui primero en decirlo no dicho, ¿no? O sea, que a mí no me mires.
No.
Yo hace tiempo que estoy en una tesitura, que si bien sigo cumpliendo los protocolos a rajatabla, me parece que estamos en una etapa en donde sigue habiendo algunos...
Definime a rajatabla igual, ¿no?
A rajatabla flow. Rajatabla Flow, sí, lo único que banda. Vamos a rajatabla, ¿no? Sí. Buena banda.
Esa fue su flow. Bueno, en fin, muchos posibles temas del día, pero les guste o no les guste, vamos a hablar de el Antel Arena. Así que ya pueden mandar.
Porque hay dos cosas, no solo hablar del Antel Arena, es hablar del informe que sacó la JUTEP sobre el Antel Arena, las críticas a ese informe de la JUTEP, las críticas de COSE a la auditoría y quiénes son los auditores o quién es el auditor. Y si está vinculado al Partido Nacional o al herrerismo o no, buscando desenfocar el tema, tratando de atacar directamente al auditor. A la JUTEP no, porque la JUTEP no le podés pegar, en definitiva, porque firmaron los tres. Y esos tres, uno es el representante del Frente Amplio, que es del Partido Comunista, Jorge Castro, que firmó y que ya también habló sobre las cosas que dijo COSE. O sea que es un frente entreverado.
El único episodio relevante para mí es el de Castro,
El de Jorge Castro.
Sí, el más novedoso.
Bueno, no.
Que porque, no tiene nada de novedoso en realidad. No,
porque después. Porque
como viste, le dice.
Para mí, el enfoque más importante es. ¿Qué está pasando con la JUTEP? Porque con la Antel Arena ya sabés lo que pasó. De hecho, hay una denuncia penal con la Antel Arena. Pero la otra es: ¿qué está pasando con la JUTEP? O sea, porque Gil Iribarne cuestionó, ¿no? Que la herramienta JUTEP se está desacreditando por haber participado de esta manera en este informe. En otras palabras, lo podemos escuchar. Entonces ahí hay también otro tema, aparte de la anterarera, aparte del frente político, aparte del desastre ese que con el que podríamos haber hecho 120 liceos, que ustedes obviamente estuvieron a favor.
40 en un principio,
para ir a ver a la polla récord.
120 liceos, ¿no? Cuando eran 40 liceos, decían, no, yo sacrifico 40 liceos para que haya una nena. Cuando viste que aumentaban, 120. Creo claro, que hasta 50 la llevaste, después dijiste, no, pará.
Cuando en el 2003 estabas surfando arriba de la ola y te pensabas que era Finlandia porque tenías pasteras, ¿no?
O hasta vos le dabas para adelante la arena.
Yo nunca le di para adelante la arena. Estás tergiversando. Siempre estuve en contra.
Hay gente que escucha hace tiempo este
programa. Va a pasar como Connie y se va a ir. Si te dice así descalificando.
Pero
va a
pasar como Connie en
solo cuando me pongan un gráfico en Twitch que diga mentiroso.
Mentiroso.
Juanchi es un mentiroso.
Música tanda y ante la arena.
Bueno, salió el 26º ya Bootleg Series de Bob Dylan, ¿no? Toda esta serie de discos que contienen material, por lo general, inédito, ¿no? Que son tomas alternativas, algunas canciones en vivo, canciones inéditas, descartes, en definitiva, que no quedaron en la discografía oficial de Dylan, pero que después empezaron a recuperar a partir de la década del 90. al punto tal que ya van 16 discos con este último que acaba de salir ayer, que se llama Springtime in New York.
Se te pegó el inglés del presidente.
Dame la, Alvin, ¿cómo es?
Very fast.
Bueno, Springtime in New York, primavera en Nueva York, básicamente la traducción, que tiene material sobre todo de la primera parte de la década de los 80 de Dylan, ¿no? Su del disco Infidels, por ejemplo, la posterior a su era cristiana, a su era espiritual, a los discos cristianos de revelación, toda esa parte.
Un tren.
Toda esa parte que en definitiva hizo que Dylan terminara alejando, sí, el Empire Burlesque, el Shot of Love. Esos son discos básicamente de donde surgen este material discográfico que se publicó ahora. Ese Dylan de principios de los 80 que estaba, no sabía dónde estaba, ¿no? Despistado, desubicado, como este piojo en perro de plástico. Porque todo ese momento de era cristiana y de conversión al cristianismo, esos discos religiosos, lo alejaron de buena parte de su público. Volvió en los 80, pero no lograba adaptarse a los cambios musicales que estaban, sobre todo, habían caído los sintetizadores arriba con fuerza. Y parecía que Dylan era un viejo de otra época, ¿no?
El Museo de Cera de Mantusa.
Exactamente. Pero lentamente, en los 80... se fue recuperando, ¿no? Se juntó con Harrison, con Petty, con Jeff Lynne, con Roy Orbison.
Con Daniel Lanois.
Exactamente. Y finalmente en los 90 volvió con discos de la Gran 7. Y volvió a ser un Dylan inobjetable desde el punto de vista del compositor, de la música. La cantidad de canciones ahora que trae este nuevo inédito es otra vez, decís, qué grande que es Dylan, ¿no? O sea, tenés versiones alternativas, de pronto alguna versión de ensayo para el disco, como la que vamos a escuchar ahora. Y bueno, yo qué sé, si Kesman es Kesman, ¿no? Dylan es Dylan. Vamos a escuchar la canción que está en este nuevo bootleg series, que está en el número, ya te voy a decir, la segunda canción del bootleg, que se llama Need a Woman.
Long enough.
and naturally believe it's true. You know there's a wall that can't fall, and there's a wall you can walk right through. Well, that which is not permanent can't last. Can't place your hopes in the future if you've got to avoid the past. And I need that woman. Place. I wanna put the searchlight aflame on you, wanna explore your face. The rebellion in me now, why was it created?